La Hermoteca.
En las profundidades de la antigua Grecia, donde los mitos se entrelazaban con la vida cotidiana, se celebraba un ritual ancestral que resonaba con los ritmos de la naturaleza y la esencia misma de la feminidad. Las Tesmoforias, un festival sagrado dedicado a Deméter y Perséfone, diosas de la agricultura y la fertilidad, era un evento exclusivo para mujeres que trascendía lo religioso para convertirse en una celebración de la vida, la comunidad y el poder femenino. Celebrado en un ambiente de profundo misterio y rodeado de un velo de secreto, este ritual ancestral ofrece una ventana a las creencias y prácticas de la antigua Grecia, revelando un mundo donde las mujeres desempeñaban un papel central en la conexión entre lo humano y lo divino. José Manuel, para una comprensión básica y entender esa relación entre el festival y las deidades involucradas, ¿cuál era el propósito principal de las Tesmoforias y a qué diosas se rendía culto?
Bueno, pues las Tesmoforias eran un festival religioso que se celebraba en la antigua Grecia y era celebrar esa fertilidad, ese rendir culto a las fuerzas de la naturaleza, a la madre tierra, que creo que es un elemento común en otras muchas culturas, ya no solo en la griega no es ni más ni menos que también ir cogiendo de otras antiguas culturas, pero en Grecia pues tenían este particular ritual que era tan especial. Las diosas a las que se honraban eran tanto Deméter como Perséfone, dos figuras fundamentales en la mitología griega que estaban relacionadas con dos elementos que tenían mucha importancia, como eran la agricultura y los ciclos de la vida. Fijaos qué interesante, porque al fin y al cabo la agricultura también se basa en los mismos ciclos de la vida. Y los ciclos de la vida, pues, eran los que iban marcando el tiempo. Tenemos que Deméter era la diosa de la agricultura y los cereales, que no se nos pueden olvidar, simbolizando la tierra fértil, pero también la abundancia. Y era la que normalmente se les rendían tributo y a las que siempre se trataba de tener contenta, porque de ella dependían las cosechas, que eran muy importantes. Fijaos que de los cereales, de la agricultura y especialmente de los cereales, salía la harina, salía el trigo, que era tan importante en la dieta de la época. Y tenemos luego a Perséfone, que era la hija de Deméter, que era la reina del inframundo. Aquí ya pisamos otro terreno, pero también se asociaba con la primavera y con el renacimiento. Cuenta la leyenda, la mitología más bien, que su secuestro por Hades y su posterior regreso a la superficie representaba el ciclo de las estaciones y de la renovación de la vida. Al fin y al cabo es lo que se cuenta, cómo las raptan, cómo pasa un tiempo. Bueno, pues esos ciclos, ese paso del tiempo, eran los que van marcando de alguna manera esas estaciones que nos sirven para cuantificar las etapas del año. Y las Tesmoforias, que eran una celebración que conectaba el mundo de lo divino con el mundo natural y garantizaba, sobre todo, lo que buscaba era garantizar las buenas cosechas. Las buenas cosechas que iban a procurar el bienestar luego de todas las personas que tuvieran alimento y, para colmo, la prosperidad, que era tan importante. Al honrar a estas dos diosas, también las mujeres griegas lo que buscaban eran la fertilidad de la tierra y, por extensión, su propia fertilidad, que venía a significar que era la fertilidad de su pueblo, al renovar la sangre, al renovar la vida y renovar las personas. Con lo cual, fíjate qué ritual tan, o qué principio tan bueno para un ritual de estas características.
Jesús, ¿por qué se consideraban las Tesmoforias un evento exclusivamente femenino? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tenía ese privilegio?
Bueno, ¿por qué se consideraba? Había que tener en cuenta que se estaba adorando a dos diosas femeninas, que lo eran de la madre naturaleza, femenino también. Y además se consideraba que la fertilidad o el icono de la fertilidad era la mujer. Estaba claro y comprendían que se necesitaba un hombre y una mujer para poder procrear, pero se sabía que la mujer era la que gestaba al bebé y la que lo traía al mundo. Con lo cual su trabajo o su labor dentro de del complejo de la naturaleza, comprendido en época griega, tiene un papel importante. Aunque está evidentemente claro que la sociedad de aquella época en Grecia era patriarcal, como otras muchas que pasaron antes y después de la misma. Pero este culto era exclusivo de las mujeres. Había esa conexión con las diosas, y qué mejor para comprender una mujer que otra mujer. De ahí que los hombres se quedan un poco al margen de este ritual, bueno, de esta festividad y sus rituales, que tan importante eran para la sociedad y para el bienestar, así como el futuro de los distintos pueblos griegos. Ese espacio sagrado en el que se ubicaban las mujeres, allí se podía compartir experiencias, fortalecer los lazos comunitarios, hablar con un poco más de libertad e incluso aprender mucho más de la experiencia de sesiones anteriores, de ediciones anteriores de esta celebración, y atraía con ello un empoderamiento femenino durante esos días, que además eran importantísimos para ellas, y la repercusión lo era aún más. También es cierto que cuando ese ritual, por cualquier razón, no traía esa prosperidad, a las primeras que se le miraban mal eran precisamente las mujeres que en ese año habían sido protagonistas de esa celebración. Y se pensaba, eso sí, aunque se miraban mal, pero se pensaba en solucionar este problema en la siguiente festividad, por si acaso. Luego había un secretismo y un misticismo alrededor de esas celebraciones. Los hombres copaban casi el 80% de los dioses a los cuales se les rendía culto y los rituales que se hacían. El otro 20% quedaba solamente para las mujeres. Pero oye, esa exclusividad femenina de las tesmoforias indicaba ese vínculo con ese lazo, ese triángulo que era la mujer, lo divino de las mujeres diosas a las que se veneraban y la madre naturaleza.
José, ¿qué simbolizaban los rituales de sacrificio dentro del contexto de este festival religioso? Porque se llevaban a cabo, ¿no?
Eran rituales que se hacían, y principalmente había un animal que tenía una importancia dentro de las mismas, que era el cerdo, y tenía un significado profundo, porque esa ofrenda, ese sacrificio de ese animal, era la ofrenda que se le hacía a Demeter y a Perséfone como un gesto de gratitud y una forma de pedir sus bendiciones para la fertilidad de la tierra y de las mujeres, la sangre. Luego es una renovación cíclica, porque el sacrificio representaba la muerte y el renacimiento. Es un ciclo fundamental, ya no solo en la naturaleza, sino en la vida humana, y cuando se ofrecía ese sacrificio, se buscaba asegurar la renovación de la vida y lo que era la prosperidad. También el cerdo es un animal que era muy y es muy asociado a la tierra, es muy asociado a esa misma fertilidad. Solamente hay que ver cuando tiene una camada de cerdito, ¿verdad? La de lechones que hay, es muy numerosa, y eran una ofrenda adecuada para la diosa Demeter. Su sacrificio era esa conexión entre lo divino y lo humano, entre lo material y lo celestial. Además, se consideraban que los restos de los cerdos, al ser enterrados y luego recuperados, era como una especie de fertilizante sagrado. Era la idea que tenían. No estaba mal visto, porque evidentemente es una parte también del ciclo de la vida. Y se esparcían por el campo y se creía que esos restos de cerdo lo que hacían eran revitalizar la tierra. Participaban, de hecho, muchas mujeres, que eran las que recuperaban esos restos y luego se encargaban de sembrarlos, como si el que siembra semillas, lo que sembraban eran esos mismos trozos para ser de mediadoras, ellas eran las mediadoras con los dioses. Y esa regeneración, esos restos descompuestos, también eran la forma en la que se trataba de simbolizar la transformación de la tierra. Es decir, hace 20 minutos era un cerdito que estaba a punto de ser sacrificado, y ahora simplemente es que una parte de ese abono celestial con el que se va a regenerar la tierra, y de ese abono va a salir un árbol, una planta que luego te va a dar de comer a ti. Es decir, es esa transformación tan necesaria. Eran rituales que se le concedían una gran importancia, y eran más que simples rituales. Era una expresión de las profundas creencias que tenían religiosas aquellas mujeres griegas, y también de la forma en la que conectaban con sus mitos, con su ciclo cósmico, con la muerte, con el renacimiento y con todo lo que al fin y al cabo era la vida.
Jesús, en cuanto al vínculo entre el festival y la mitología griega, así como su conexión con los fenómenos naturales, ¿cómo se relacionaban las tesmoforias con el ciclo de las estaciones y el mito de Demeter y Perséfone?
Bueno, hemos dicho en más de una ocasión en el programa que la forma en la cual se tenía en el pasado, debido a la falta de conocimiento de la escritura, para transmitir lo que se deseaba, en este caso transmitir una idea, una creencia religiosa, cultural religiosa, se hacía mediante una serie de mitos, de historias, de cuentos en definitiva. Para el cristianismo fueron las parábolas. Bueno, pues en este caso las tesemoforias estaban centradas en el mito de Perséfone, Demeter y Hades. Recordemos esta historia brevemente. Hades decide llevarse al inframundo a Perséfone, la hija de Demeter, y Demeter queda muy dolida por aquello. De hecho, Demeter, madre naturaleza, fue tanto el dolor que sumió a la humanidad en un invierno perpetuo del cual no crecía nada. Entonces Zeus se implicó en el asunto y negoció con Hades, ya ves, su hermano, en definitiva, negoció la libertad de Perséfone. Y él dijo, es que yo la quiero, la amo mucho y no quiero que se vaya de mi lado. Y Zeus le dijo, vale, tienes que dejarla durante un tiempo para que vaya a la tierra y así la madre se alegre y por lo tanto haya prosperidad, si no vamos todos al paro. Hades dijo, sea, voy a dejarla salir un día, unos días. Y entonces cuando salía Perséfone es cuando llegaba la primavera. En verano era su momento álgido y después en otoño y en invierno ya se iba de nuevo con Hades. Esa era la forma de explicar las estaciones del año y la productividad en esas estaciones del año. En esta festividad además había una serie de días, cuatro en concreto, que eran los más importantes, que estaban destinados ¿a cuáles? A las cuatro estaciones. Se empezaba con el lunes y el martes, que simbolizaba el otoño y el invierno. Ahí se recordaba cómo Hades le decía a Perséfone, para acá, para el inframundo, que te toca, que ya no te toca ir vaya para la tierra, deja a tu madre que tú te vienes aquí conmigo. Y ahí pues se lloraba, se lamentaba el hecho de ver a naturaleza como decaía, de no sembrar nada, sino preparar la tierra, porque dentro de pocos meses, en este caso el tercer y cuarto día, llegaba la primavera y el verano, que es cuando Perséfone se iba de nuevo a ver a su madre, a Demeter, y volvía al vergel, volvía toda la exuberancia de la vegetación y la vida, por lo tanto. Así que esa es la conexión que había mediante esa historia.
¿Y qué aspectos de la sociedad griega antigua reflejan la tesemoforia, José?
Es importante porque se veía como una parte de la cultura, de la sociedad, de la Grecia antigua, que es una ventana a aspectos diferentes de su cultura, a la organización social que tenían, como por ejemplo el papel de la mujer en esa misma sociedad. Las tesemoforias eran un espacio exclusivamente femenino, como hemos comentado, que evidenciaba que tenían las mujeres en la época un papel más activo del que podemos creer y mucho más relevante en la vida religiosa del que se ha considerado hasta ahora, pero también en la vida social, porque al fin y al cabo religión y sociedad iban de la mano. Se le daba mucha importancia a las creencias. Es un ritual que además proporcionaba un espacio de poder y autonomía en una sociedad que era más patriarcal de lo que podemos pensar, pero que sin embargo sabía darle ese hueco, ese sitio. La importancia también de la religión en la vida cotidiana. La religión permeaba todo lo que eran aspectos de la vida en la antigua Grecia. Y las tesemoforias, como había otras muchas festividades, eran una forma de conectar con lo divino y buscar la protección y la prosperidad. ¿Qué eran creencias? Vale. Que cuando no se sabía por qué se producía un ciclo de sequía, se recurría directamente a Hades. Pues Hades, que se ha quedado con esta mujer más tiempo de la cuenta y no la suelta. Y aquí estamos esperando a que la suerte. Venga, vamos a ponerle cuatro velas, como se haría, ¿no? Así, se hacían rituales.
A ver si la deja salir,
sacrificio,
¿no?
Sobre
claro,
todo.
Claro, sacrificios de sangre, que son los sacrificios que, por desgracia, se pensaba que eran más fuertes. Uh-huh. Y cuando a lo mejor llovía, decía, ¡ea! Que ya la ha dejado, ¿eh? Que ya nos hemos salido con la nuestra. Más tarde o más temprano iba a llover, pero bueno, eran las creencias que se tenían. Y como no se sabían, como cuando no se conocía algo, se le imputaba un tema divino, es decir, una explicación divina, pues era la que había. ¿Y qué más? La estructura social. La estructura social, porque la participación en las tesemoforias estaba restringida también a ciertas categorías de mujeres, lo que refleja una estructura social que estaba muy jerarquizada, que los griegos sentían también que había mujeres que podían participar en esos rituales, pero otras, por un tema de esa escala social, pues no podían, y entre ellos mismos había esa gradación. Había una conexión, una conexión con lo que era la propia supervivencia en esos ritos que daban a entenderte la unión que había con sus dioses, aunque nosotros en una cultura politeísta como era la griega lo veamos. Eso sí, cultura politeísta, pero que tenía un dios destacado, era Zeus.
Zeus, sí. ¿Eh?
Y luego tenía los santitos.
Y su contraparte, que es Hades.
Ahí está, justamente, ¿no? Y luego el misticismo de la época. Esto es muy típico porque lo que sugiere es que había un conocimiento esotérico y ese conocimiento esotérico tenía una dimensión mística que entraba dentro de lo que era la religión, la propia religión griega, que se aleja mucho de la religión nuestra o de la religión que pueda profesar hoy cualquier persona en nuestro mundo, porque aquí se basan en pequeños mitos y en pequeñas historias magnificadas de cada dios y cada dios relacionado entre ellos. Es decir, era un galimatía bastante importante.
Es decir, que realmente tenían una religión desde el momento en que se adoraba a unos determinados
totalmente,
dioses, ¿no?
Totalmente, además tenían sus preferidos.
Era una religión de religiones.
Sí.
Porque cada dios tenía sus propios rituales, ¿no? Y su propia liturgia. Entonces era una religión de religiones.
Y ese dios rendía pleitesía a un gran dios.
Eso es.
Que no nos alejamos mucho hoy día. Tenemos un dios y luego tenemos unos santitos. Uh-huh. Y cada uno tiene sus devociones. Uh-huh. Pero que al fin y al cabo el que manda es el jefe. El jefe es el jefe.
El supremo.
¿No? Ahí está. Pues si te fijas no estamos tan lejos, ¿eh? No estamos tan lejos. Hay quien dirá, uy, estás diciendo que somos politeístas. No, mire usted, estoy estableciendo un paralelismo entre una cultura politeísta y la religión como está ahora mismo puesta, que tampoco es que se desvíe demasiado, ¿no? Pero bueno,
sí,
que cada uno entienda lo que quiera.
Que se llaman santos o vírgenes, mientras que
en este caso eran dioses.
Eran claro. Dioses y diosas.
Era un Olimpo, que además vivían todos en el Olimpo, tomando ambrosía, hidromiel. Eran al fin y al cabo su cultura, tampoco nos tiene que chocar. Los romanos tenían la suya, los sumerios tenían lo suyo, los mesopotámicos tenían lo suyo, los mayos tenían lo suyo, ¿no? Culturas en todo el mundo. Por tanto, al fin y al cabo eran aspectos de la cultura griega que lo que hacen es darnos a entender la complejidad y la diversidad que tenía esa cultura milenaria.
La noche más hermosa.
Jesús, ¿por qué crees que los detalles de los rituales de las termoforias se mantenían en secreto?
Bueno, eso, la verdad es que los historiadores no se ponen muy de acuerdo en la razón. Algunos piensan que podría ser por fortalecer los lazos comunitarios, aunque tiene un poco sentido. Se pensaba o se piensa que al participar en los rituales, si cada uno si los hombres tenían los suyos propios y los mantenían en secreto, los sacerdotes del resto de la población, en algunos casos para mantener la imagen que tiene de superioridad, la mujer tenía que hacer algo parecido. Mantén todos los ritos que hace durante ese proceso, esos días, en secreto, para evitar que el resto de las personas lo puedan conocer y así, pues, bueno, pueda llevarse a menos ese mensaje, quedar menospreciado ese esfuerzo que vas a hacer en provocar esa primavera y que las mieses crezcan en el campo. Hay otros que piensan que es la protección de lo sagrado. Menos sentido todavía, porque nadie iba a atacar a sus propios dioses. Eso no tenía mucho sentido. ¿Qué iban a hacer? ¿Profanar a los dioses haciendo una especie de imitación del culto que habían hecho a Deméter y Perséfone, pero hacerlo como al contrario, como ocurre aquí con algunos que dicen que los satanistas hacen con la misa normal, que la invierten y de esa forma es como adorar al diablo? Tampoco tenía mucho sentido eso. El control social, bueno, esto podría ser más acertado. Si de alguna manera las que se dedicaban a realizar ese tipo de rituales y los que se dedicaban también, sacerdotisas y sacerdotes, estaban separados de la sociedad, se mantenía una capa de impermeabilidad entre el pueblo llano y aquellas personas que tenían contacto con lo divino. Si lo divino era divino y solo podían tocar los dioses y aquellas personas que los dioses designaban, esas personas tenían que estar por encima del resto. Con lo cual debía establecerse una jerarquía y que no se pudiera ni pasar el pueblo hacia arriba y esos sacerdotes y sacerdotisas hacia abajo lo menos posible, solamente para hacer ciertas peticiones y cuando llegaba el momento de rendir culto al dios de turno, que lo hiciesen en sus templos a solas o bien solamente con las personas potentadas de la época. Así que la verdad no hay no hay un consenso a la hora de decir los historiadores de cuál es la razón exacta por la que se mantienen los rituales en secreto.
Y a ver, José, si tú pudieras asistir a una celebración de la termoforia con tu faldita, tú...
Ay, qué bien con mi tuniquita, qué bien, Pilar.
Con tu túnica, bueno. ¿Qué te gustaría experimentar y por qué? Menuda pregunta le estoy haciendo.
Es importante porque hay que ponerse en el papel de ese ritual, en lo que se hacía, en lo que se sentía. Es decir, muchas veces...
Contesta en serio, menos mal.
Muchas veces sí, muchas veces nos ponemos, por ejemplo, cuando llega el equinoccio y te vas a Karnak o te vas a Stonehenge y allí se hacen los cultos druídicos, ¿no? Y te pones en el papel y dices, ¿qué sentirían aquella gente cuando se ponían a hacer un ritual druídico, ¿no? Esto nos dista mucho. Primero es experimentar la sensación de todas esas mujeres conectadas con un profundísimo respeto por lo que es la tierra y por lo que son los ciclos. Decían que se sentía el fluir de la energía, y yo me lo creo, de todas ellas cuando estaban venerando tanto a Demeter como a Perséfone, y que era una experiencia bastante profunda. Es decir, en cierto sentido se podía convertir en una experiencia de mística colectiva, y que es algo que solo se consigue en determinados estados cuando se hacen este tipo de rituales, con lo cual tuvo que ser bastante importante. Luego hay detalles que son intrigantes, ¿no? Como los cantos que se hacían, las danzas, las ofrendas, porque sí, sabemos que se hacían con ofrendas con cerdo y demás, pero no sabemos cómo, no sabemos de qué forma, no sabemos cuál era el ritual, todo son hipótesis. Por tanto, sería conectarnos con una parte de nuestra cultura que ha quedado olvidada, y sería como revivirlo, como verlo en directo. Eso es muy importante. Aparte de todo ello, el compartir esa sensación de hermandad, de solidaridad que había y que forman parte, al fin y al cabo, de lo que es esa experiencia. Había en estos rituales una parte también muy destacada, que era que al conectar con lo divino, cuando se acudía por primera vez, se vivía una transformación personal. Es decir, te cambiaba un poco la vida. Hombre, habría quien sería un cacho de carne bautizada y no sentiría nada. Pero había otras personas que cambiaban radicalmente y se podían llegar a convertir en un futuro hasta en sacerdotisa de esas mismas diosas.
Bueno, algo que sigue ocurriendo, ¿no?, en la actualidad.
Claro.
Yo creo que va inherente en el ser humano.
Te puede llegar a cambiar, es decir...
Esa transformación que se puede producir a la hora de vivir tu vida de una manera a vivirla de otra completamente distinta, ¿no? Desde algo muy material pasarlo a algo más espiritual.
Hoy,
¿no?,
día lo tenemos, es diferente, pero es igual, es equivalente. Las personas, oye, que sienten la llamada de Dios y se meten en un convento o en un seminario de estos, ¿no? En un... ¿cómo se llama el de los hombres?
Seminarista.
Uh-huh. Y sienten esa llamada, es decir, que hay personas con esas inquietudes y demás, y está muy bien. Al fin y al cabo se trata también de eso, cada persona es un mundo. Se necesita comprender mejor, que haya más empatía, ¿no? Y esto creaba fuerza y creaba empoderamiento en la época. Y todo esto representa un aspecto fascinante de ese aspecto de la sociedad griega, pero también de la parte femenina de la sociedad griega en cuanto a lo que hemos estado explicando antes, celebraciones, la visión de la cultura que tenían, la importancia de la naturaleza, de la divinidad, la propia reflexión de la conexión que se tenía entre mujeres y con la propia tierra, y que son rituales que quizás hoy se han perdido, pero que no estaría de más cuando, o yo os pongo otro ejemplo, cuando se hace la recreación de lo que es la llama olímpica, se hace al estilo griego y se recrea como era aquello, y la verdad es que queda, es una experiencia diferente, ¿no?, de unos juegos tan modernos, tan comunicados, ¿no?, por redes sociales, por medios de comunicación, y sin embargo te ve un aspecto tan reservado como es esa ceremonia olímpica reservada simplemente en el estadio.
Estoy riendo porque es que lo último ha sido eso, ¿no? Tom Cruise en la moto llevándosela.
Bueno, eso ha sido ya un cantarzo tremendo, muy americano, la verdad. Pero
para
bueno,
Los Ángeles, ¿no?, que es donde se va a celebrar.
En Los Ángeles. Pero esta parte, como os comentaba, es interesante ponerse en ese papel y es interesante experimentarlo.
Bueno, ahora sin salir de Grecia, quiero que hablemos de un descubrimiento de una misteriosa esfera que sigue siendo un enigma. ¿Qué nexo existe entre los símbolos geométricos y las inscripciones indescifrables que aparecen en esta pieza y las prácticas mágicas de la época? ¿Qué revelan sobre la cosmovisión y las costumbres religiosas de quienes crearon y utilizaron este objeto?
Bueno, esta esfera que se conserva en el Museo de la Acrópolis de Atenas, de unos 30 centímetros de diámetro, encontrada en 1866 por el profesor Athanasios Roustopoulos, anda que los nombres de los griegos también tiene WhatsApp. Eso sí, este dato es importante que lo recordemos. Estaba enterrada en las inmediaciones del teatro de Dioniso en Atenas. Quedaos con este dato. Luego de las investigaciones que se han realizado, investigaciones, por supuesto, de antropológicas e históricas, y por supuesto, los geólogos que también han entrado a analizar un poco cuál era la composición del mármol, se sabe que de mármol, eso tiene poquito, los historiadores o los arqueólogos que están buscando algún signo que sea similar para comparar y poder dar una mejor lectura, lo que sí se ve es una imagen que posiblemente sea la del dios Helios, coronada con una especie de rayos en su cabeza y que lleva en su mano un látigo. Y esto es lo que se ve, además de una serie de símbolos geométricos, en esta esfera. Claro, la investigación es un enigma para todos los historiadores, porque no sabemos bien exactamente qué quiere decir todo aquello. Hay algunos símbolos que podrían reflejar una cosmología y astrología, porque los círculos, los triángulos, los cuadrados, podrían describir constelaciones en el cielo y cada una de ellas en la esfera la posición que podría tener en la bóveda celeste. Algo que, bueno, podría ser, pero de momento no hay mucha correlación entre lo que se ve en la esfera y lo que se ve en el cielo. Podría corresponder a un ritual en el cual tuviera unas inscripciones que sería un rito mágico o un hechizo. Bueno, hay otras inscripciones indescifrables en otros soportes que también se han encontrado en tierras griegas y que sí contenían este tipo de textos, pero los símbolos eran distintos. Entonces, salvo que sea un ritual nuevo, pues podría tener quizá poco de relación. Pero bueno, podría ser un culto solar o bien corresponder a un rito sagrado o un talismán de protección y buena fortuna. Todas estas cosas se están valorando por parte de equipos que, por separado, aunque enviándose la información, compartiendo la información entre ellos, intentan descifrar de una vez por todas qué es lo que recoge esa esfera tan interesante que fue encontrada en las inmediaciones de este teatro. Y sobre todo porque si se comprende estas inscripciones y se sabe bien qué son, se podrían completar otra serie de inscripciones que también están de formas aisladas en otros lugares y que podría dar una lectura distinta a lo que hasta ahora mismo está establecido o no, o a lo mejor se queda todo tal y como está.
Con respecto a la identidad de la divinidad que se representa en la esfera y el propósito del objeto, la verdad es que existen muchas interpretaciones, digamos, contradictorias. Me gustaría saber por qué, José Manuel. Y también qué factores podrían explicar esta falta de consenso y qué nuevas evidencias o enfoques ayudarían a resolver este debate.
Bueno, pues nos vamos a encontrar que hay una multiplicidad de interpretaciones en torno a la esfera de mármol de ese Museo de la Acrópolis. Es un reflejo de la complejidad y de la riqueza de las creencias que había en la antigua Grecia. Pero también hay limitaciones. Primero, puede ser simbólico y a la vez es ambiguo. Simbólico porque en la esfera los elementos son polivalentes y pueden asociarse a múltiples divinidades y conceptos. La misma forma puede representar diferentes ideas dependiendo del contexto cultural y religioso. Luego hay una escasa evidencia textual. La falta de textos contemporáneos hacen que tengamos dificultades para explicar los símbolos y las inscripciones, lo cual dificulta enormemente la interpretación. Arqueólogos, historiadores, historiadores de arte, gente especializada en religiones y otros especialistas han analizado diferentes perspectivas que generan interpretaciones que pueden ser subjetivas. La subjetividad de los símbolos y de los artefactos conlleva ese grado alto de subjetividad que hace que bueno, cada investigador lo proyecte en base a sus conocimientos, que no tienen por qué ser acertados, o sí, porque no sabemos exactamente a qué se está refiriendo. Hay evidencia, hay un avance significativo en descifrar esas inscripciones que proporciona información directa del significado de la esfera, la identificación de objetos similares en otros contextos arqueológicos también podría ayudar a establecer patrones y establecer conexiones, pero también un análisis detallado de los materiales utilizados en la creación de la esfera podría revelar un poco la información sobre su origen y su pretexto. Hay falta de consenso, tú lo comentabas antes, porque bueno, es por lo que hemos comentado, hay una laguna de información, y esa laguna de información es como el puzzle del que hemos hablado en muchas ocasiones de la historia, que vamos rellenando en muchos casos con elucubraciones, pero es que aquí hay una laguna tan gorda que no podemos inventarnos las piezas que faltan, con lo cual lo único que nos queda es...
Sí, ¿no?
Bueno, si no...
También puede pasar que
sí,
haya claro. Gente que...
Sí.
Ahí, sí, ¿no? Y luego te puedo encontrar una aberración.
Porque con esas ganas de dar una respuesta, una explicación a algo o un significado, pues...
Nos hemos encontrado... Claro, a lo largo de la historia hay muchos errores históricos. Acordaos cuando al planeador de Saqqara lo tildaron de juguete, y no es un juguete. Es cualquier cosa menos un juguete. Incluso era la veleta de un barco, como lo llegaron a poner, ¿no? Pero que es cierto, que también valía. Pero no un juguete, es decir, corremos el riesgo de tener tanta ansiedad por dar respuesta a un determinado enigma como esta esfera, que nos equivoquemos y las piezas del puzzle sean de otro puzzle diferente. Y entonces cuando tengas el mosaico completo te das cuenta que en el medio no justo hay cuatro piezas que no encajan y que no son de ahí. Entonces has metido la pata. Es una investigación, es un desarrollo que ahora mismo está en curso, con nuevas herramientas, con nuevos enfoques, y que en el futuro, bueno, pues podría arrojar un poco de luz a este enigmático objeto y también al significado final que pudiera tener.
Jesús, decía que nos quedáramos con el dato del teatro sí. De Dioniso. ¿Qué implicaciones tiene el hallazgo de la esfera en las inmediaciones del teatro para la comprensión de las prácticas culturales y religiosas en la antigua Grecia?
Bueno, según los historiadores y los arqueólogos, habría una conexión entre el teatro y la religión, de tal manera que posiblemente había algunas interpretaciones teatrales que, más que eso, serían una especie como de rito expuesto al resto del público.
Una representación, ¿no? Del rito en sí.
Pero un rito. La representación, pero es el rito en sí. Uh-huh. Eso es lo que piensan algunos de los historiadores. Hay otros que posiblemente piensen que este tipo de esferas estaban allí colocadas como amuletos para los actores, y de tal manera que ellos pensaban que con ese amuleto le iba mejor la obra de teatro. El teatro era una parte muy importante de la sociedad de la Grecia y la Roma antigua.
De todas maneras, se ha encontrado solamente una esfera,
claro,
¿no?
De momento una, Y aquí es donde yo quería que recordaran ese dato. Imaginaos por un instante la vida dentro de 1000 años. Y llega un arqueólogo y cerca de un cine rescata una película de Harry Potter. Sin tener ninguna información. La humanidad ha desaparecido, la humanidad como la conocemos ha desaparecido, no hay apenas información. Llega este señor, ¡pam! ¡Ostras! Y dice, quieto. En este lugar posiblemente se reunían los magos de la época para aprender magia. Con lo cual, seguramente esto corresponde a un rito efectivo que debemos tomar nota para poder reproducirlo en esa humanidad dentro de 1000 años atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya está bien de que todo era ritual y todo era magia, jolín. A ver, se ha encontrado una esfera en un teatro. Pues a lo mejor esa esfera formaba parte de una obra de teatro. Punto.
¿Cuáles eran las dimensiones? Decía?
30 centímetros.
¿30 centímetros es una cosa así?
Ahorita sí, más o menos. ¿Eh? Bueno, con una pelota de balonmano, más o menos. Quiero decir que está muy bien, que yo entiendo que la arqueología muchas veces nos tenga que vender cosas para que nosotros consumamos esos productos que son sus historias. Pero, jolín, todo es magia, todo el pasado es magia. Se descubre una bola con una serie de inscripciones y una serie de formas geométricas al lado de un teatro, y esto es por la magia, o por un ritual, o porque estaba representando
bolas
un ritual.
De cristal.
Sí, pero yo qué sé, que podía ser un objeto, un adorno, o de atrezo.
Simplemente.
O de atrezo, y una representación de una obra de teatro que exigía como atrezo esa bola.
o no, o formaba parte de la, digamos, arquitectura del teatro.
Exacto. Es que yo, cuando estaba leyendo esta parte de esta información, decía, y recordaba otras que hemos dado aquí, digo, que es cierto que siempre que hablamos de la historia, hablamos de ritos, magia y de deidades y de dioses. Y a ver, que la gente también comía, bebía, se iba de fiesta, contaban chistes.
Sí, pero tú imagínate, vámonos dentro de 1000 años.
Sí.
Un poco aludiendo al ejemplo que tú ponías.
Sí.
Y de repente se encuentran un manto de una virgen.
Por ejemplo.
Con. Es que también puede pasar, ¿no? Porque hay demasiada representación o simbología o restos de. Uh-huh. Una forma de expresarse un determinado pueblo.
Sí.
Y rápidamente, pues tú lo asocias a eso, a los ritos, a los dioses, uh-huh. En este caso, uh-huh. bueno, pues sería o vírgenes o santos, da igual, sí. pero que hay como un nexo, ¿no?
Pero volvamos a lo que dije, se encontró en las inmediaciones de un teatro, uh-huh. no de un templo o de una casa social, no, un teatro. Vamos a ver, démosle las cosas un poquito su parcela.
Que forma parte del atrezo, vamos.
Claro, que es que puede ser que fuera parte del atrezo y ya está, y no pasa absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con esto a los oyentes? Que en muchas ocasiones nosotros es cierto que la información que damos aquí es la que también recopilamos nosotros, pero mi opinión en este caso, mi opinión personal, es que esta bola no tiene nada, nada, nada que ver con ningún rito. Por una sencilla razón, porque se ha encontrado mucha información sobre ritos romanos y griegos, y resulta que esta bola no tiene conexión con el resto de los ritos. Pues ya está, a mí no sé, es atrezo.
Hay una laguna dentro.
Es atrezo, ya está. No. Y se ha encontrado un teatro.
Bueno, ¿tú consideras que
yo
es atrezo?
Sí, yo uh-huh. lo considero que es así, opinión mía personal.
¿Y tú, José?
Yo, sinceramente, Pilar, con los datos y con los argumentos que hay, yo no me atrevo a decirte que sea atrezo. Podría haber servido para otras muchas cosas. O podría haber sido atrezo, como dice Jesús, es que no lo sabemos. Entonces nos encontramos con ese vacío en el que es difícil poder opinar. Pero desde luego, bueno, ahí está el argumento arqueológico y el argumento histórico.
Hablábamos de las, aparte de este hallazgo, ¿no? De las tesmoforias, un ritual ancestral que se perduró durante siglos en la antigua Grecia, dejando un rico legado de creencias, prácticas y símbolos. Y a través de este festival, las mujeres griegas no solo honraban a las diosas de la fertilidad, sino que también afirmaban su identidad y su papel fundamental en la sociedad. Aunque, bueno, los detalles de muchos de sus rituales se han perdido en el tiempo, el espíritu de las tesmoforias continúa inspirando a estudiosos y entusiastas de la historia antigua.